Son las 9 de la mañana y 11 minutos. Con muchísimo gusto voy a presentar a los integrantes de la tertulia de este martes 9 de febrero. Están con nosotros Analía Piñeirúa. Buen día, Analía, ¿cómo estás?
Buen día.
El diputado Ope Pasqué, ¿qué tal, Ope?
Buen día, Daniel, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias, senadora Daniela Paisé, por su presencia esta mañana. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, buen día?
Y el diputado por Montevideo, lista 711, Pablo González. ¿Qué tal, diputado, cómo anda?
Buenos días.
Vamos a acercarnos a los micrófonos. Bueno, vamos a abrir esta tertulia con algunos asuntos que han sido relevantes en estas horas. Se viene un nuevo presidente en la Cámara de Representantes. Estábamos comentando, antes de comenzar este espacio, sobre declaraciones de la presidenta del INAU, Marisa Lindner. ¿Va en alguna medida atado esto al temario que tenemos para desarrollar? Porque es hablar de derechos, en este caso de derechos, además,
eso sí,
de niños, niñas y adolescentes aquí en Uruguay. Y comentábamos esta intención de la justicia de interrogar a este niño de 7 años y las disposiciones legales que hay en tal sentido. Analía, ¿un comentario sobre este asunto?
Bueno, a mí me, la verdad que fue un hecho que conocí a través de la prensa ayer y realmente me pareció horrible. En primer por dos cosas, ¿no? En primer lugar, porque pensé en la seguridad de ese niño, ¿no? Es decir, en este mundo y en la forma en que terminan muertos sus padres, nadie puede dudar de que asesinar a un niño tampoco le pese en la conciencia a nadie, y entonces temí por su seguridad en primer lugar. Y en segundo lugar, por algo que decía la presidenta del INAU, que es revictimizar al niño, colocarlo nuevamente en la situación que le tocó vivir a los 7 años, que me parece una cuestión muy, 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 muy seria y que yo no comparto. Yo creo que el niño además va a poder aportar muy pocos datos. Hoy dice la prensa que está en estado de shock, y yo supongo que sí. Además, viviendo un episodio como eso, o sea, a un adulto seguramente le cueste mucho recordar nada, máxime a un niño. Así que yo discrepo radicalmente con esa medida.
¿Quiere hacer algún apunte, señor diputado?
No, también en la misma línea de que decía Piñeirúa, yo creo que debemos proteger los derechos de esos niños, que no solamente vemos este caso puntual, pero también sabemos de otros casos que pasan cotidianamente, donde son testigos de hechos de violencia, no capaz no de este grado de violencia de este que genera estupor, ¿no?, en cualquiera de nosotros, pero me parece que hay que protegerlo y ver de qué manera se le pueden dar los apoyos necesarios para poder superar esta instancia.
Bien, Ope Pasqué, acá están involucrados operadores del sistema judicial que también tienen el afán de aclarar hechos de esta naturaleza. Ha de ser difícil el papel en este caso de la jueza.
Yo no sé de qué elementos de juicio dispone ella. Con lo que uno ha leído en la prensa, no parece que este sea un caso en el que el testimonio de un niño de 7 años pueda aportar algo. Yo me imagino las circunstancias, ¿no? El chiquilín que ve que matan a los padres frente a él, el estado de shock consiguiente, y digo, ¿qué va a aportar? Sobre el hecho en sí no hay duda, sobre la identidad y los sicarios espera que el niño aporte algo. A mí francamente me sorprende, salvo que haya elementos, que surja el elemento del expediente que uno no conoce, que la jueza sí conozca, y en función de eso se estima pertinente recabar la declaración, pero en principio no me parece que corresponda hacerlo. Creo que acá hay que proteger ese chiquilín que no se imagina cómo estará ahora y cómo va a estar en los años próximos con este trauma espantoso empezando sobre él, ¿no? Que pueda haber otros casos con otros niños de otras edades, en otras circunstancias, que el testimonio pueda ser relevante. Bueno, sí puede ser, habrá que ver caso a caso. Pero en este caso concreto a mí francamente no se me ocurre, ¿no?
Daniela Paisé.
Bueno, creo que en esta tertulia nos estamos poniendo todos de acuerdo. Si se estaba esperando un debate, un intercambio...
Ya vendrá el tiempo del debate.
Ya llegará. Pero por suerte sobre este tema no. Creo que lo planteado por la presidenta del INAU va en consonancia no solo con el pensamiento de quienes estamos acá, sino además con un trabajo que se ha hecho a nivel internacional y a nivel del Mercosur. Ella hacía referencia al programa Niño Sur, es un programa que trabajamos mucho dentro de Mercosur y que tiene justamente una punta importante en poner al niño como un sujeto de derechos y no como un objeto de protección. Entonces, teniendo en cuenta que ese niño tiene derechos, teniendo en cuenta lo que se dijo acá para no reiterarlo, y teniendo en cuenta además otras cosas, porque por lo que yo escuché la familia no va a hacer una denuncia. Significa que hay que cuidar muchísimo a ese niño, no solo desde el punto de vista físico, de su
integridad física, sino también de su integridad emocional. Porque como decía Ope, yo no creo que un niño de 7 años a la 1 de la mañana haya podido percibir lo que sucedió, y la revictimización a la que estamos muy acostumbrados y contra la que luchamos. Acá voy a mencionar a Analía y a la bancada de Cameral Femenina, estamos dispuestos a erradicarla. Y creo que la dirección de lo planteado por Marisa indica que el camino, ese es el que hay que seguir.
Hoy apelaba en la entrevista a Lindner a esa figura bastante reiterada y conocida del Estadio Centenario. Y le planteaba que en un día en que juega la selección, por ejemplo, un clásico, a tope tiene 70.000 personas. Pues bien, 85.000 niñas, niños y adolescentes son los que atiende el INAU, con ese concepto además de 85.000 sujetos de derecho, entre los cuales hay 30.000 que están en esa franja de los niní, los que no estudian ni trabajan. Y me decía Lindner que muchas veces ella advierte, y dice que esto es compartido por las propias autoridades de la educación, que el sistema expulsa a los adolescentes y que debería ser concebido para que los sedujeran de otro modo. ¿Sobre esto, Analía?
Sí, para mí es un tema súper preocupante. Un niño que no estudia, un adolescente, ¿no? Pues ya estamos hablando de una franja etaria más alta. A mí me parece realmente preocupante el niño que no estudia ni trabaja. Y depende de cómo se midan. Pueden llegar a ser más, porque hay... si uno toma en cuenta quienes desempeñan tareas en el hogar cuidando a sus hermanos menores, que en general no están contemplados dentro de esta medición, nos dan que hay más niños, porque en realidad están cumpliendo una función dentro del hogar y se toma como que trabajan, pero también son ninis, porque en definitiva no es un trabajo remunerado. Yo creo que es un tema realmente preocupante y que no hemos dado, el Uruguay no ha dado en el clavo con cómo enfrentar ese, para mí es un flagelo, porque realmente un adolescente que no estudia ni trabaja, está en general, además vive en contextos críticos, está muy expuesto a terminar en otro tipo de actividades que no son buenas ni para su salud, ni para su salud física ni emocional, y ni para su futuro delictivo, diríamos. Entonces me parece que es un tema que tiene que tener capital importancia. Y es verdad, yo creo que realmente el sistema educativo uruguayo no resulta en determinados contextos atractivos para los muchachos, ¿no? Nosotros tendríamos que estar pensando en cómo volverlo atractivo para captar a esos muchachos que en general provienen de contextos donde no hay un estímulo a asistir al sistema educativo. Yo siempre pienso que es mejor que se eduquen a que trabajen, y siempre he estado en contra del trabajo infantil, fundamentalmente ese trabajo que conspira contra la formación adecuada del niño y que lo hace ir en situación de desventaja frente a los niños que no trabajan, asistir al sistema educativo en una situación de desventaja.
Bien, acá se advierte una falla como país, o de pronto hay responsabilidades político-partidarias, para ir ya a aspectos más polémicos en esta mesa, porque también hay quienes sostienen que en todos estos años debería aplicarse una política que convocara más al estudiante a acudir al liceo. ¿Entiendes que es una responsabilidad más bien compartida?
No, yo creo que hay una responsabilidad política importante en estos últimos 10 años, porque bueno, los indicadores del sistema educativo están dando mal. Estamos hablando de una reforma educativa hace mucho tiempo, la anunció el presidente Mujica en su discurso el 1 de mayo cuando asumió. El presidente Vázquez habló de un cambio de ADN en la educación, y parte de este problema pasa por el cambio de ADN en la educación, que no se ve claro en el futuro.
Daniela Paisé.
Bueno, yo creo que si tuviera que caracterizar lo que podría ser la opinión de los adolescentes desanimados, por decirlo de alguna manera, con la concurrencia a los centros de estudio y demás, diría que los gurises lo que dicen es que es un embole. Es el término para que se nos entienda. Esto es un embole. Y los que se embolan no son solamente los adolescentes que viven en el contexto crítico. Hay adolescentes que viven en contextos que no son críticos, que se embolan y los padres los hacen peregrinar por distintas instituciones, algunas con más rigor en cuanto al estudio, otras con menos, seguramente privadas, pero el tema sustancial para mí es que como sociedad toda, porque acá hay que involucrar a los padres, a las madres, a las familias, a esa forma nueva de organización familiar que existe, o a las variadas formas de organizaciones familiares, porque no existe la real convicción, además, de la importancia de la educación. Yo creo que hay que ajustar cosas a nivel de gobierno, por supuesto, y demás, pero si no hay una conciencia clara de que el estudio es redituable, y si no hay una conciencia clara de que hay que volver a entusiasmar a los chiquilines con cosas que no los embolen, vamos a seguir teniendo estas dificultades. Y seguramente serán estigmatizados porque recién Analía decía su futuro delictivo. Ah, yo no quiero hablar de futuros delictivos. Yo quiero hablar de futuros, porque no estoy, no quiero que sea una profecía autocumplida. Quiero, de alguna manera, pensar en el futuro de los chiquilines, pero no en clave de futuro delictivo, en clave de un futuro que los haga, digamos, ser personas, ser libres, tener capacidades y tener, por supuesto, que oportunidades.
Bien, señor diputado, el líder de su sector, Raúl Sendic, fue muy enfático con el tema de educación en la campaña electoral. Ahora, cuando se ha transitado ya unos cuantos meses de la gestión del Frente Amplio en el gobierno una vez más, ¿cómo valora ese aspecto?
Yo creo que estamos todavía con cuestiones en el debe y que debemos avanzar muchísimo más de lo que hemos avanzado. Nosotros, había un espacio de reflexión para llamado Uruguay 2030, donde se avanzó muchísimo en documentos, en aportes sobre el tema de educación, de un tema que no es de hoy, ¿no? El tema de los niní no es un tema actual. Ahora estará cuantificado, lo pondremos sobre la mesa, pero no es un tema actual. Hay un libro de González Bermejo que se llama Nacidos para Perder, que no habla de los últimos 10 años, sino que habla de la década del 90 y de la época donde era famoso el pelado y todas aquellas situaciones que se vivían en aquellos momentos por aquellos adolescentes que estaban condenados por el lugar donde nacían, y no estaban cuantificados ni estaban analizados en ese contexto de niní. Yo creo que nosotros sí tenemos un debe grande con la juventud, y además porque los estados, los gobiernos se evalúan cómo tratan a sus jóvenes, en función de cómo tratan a sus jóvenes, y creo que en eso tenemos un debe grande.
Bien, cerramos esta ronda de comentarios, OP.
Sí, está claro, el debe existe y el déficit también. Lo de los niní no es solamente un problema en el Uruguay, esto es muchísimo más amplio, es América Latina, por lo menos, ¿no? Ubiquémoslo así. Yo creo que tiene que ver con las deficiencias del sistema educativo, pero tal vez vaya más allá incluso. Es un problema social bien profundo que se conecta sin duda con el problema del embarazo adolescente. También. Esas son esas chicas, esas adolescentes que no encuentran su lugar en el mundo, su lugar en la vida, y bueno, pero lo encuentran en la maternidad, en la asunción de esa condición de madre que de algún modo las justifica y las ubica. Ahora, cuando van a eso, después dejan de estudiar, dejan de trabajar, se concentran en eso y tenemos chiquilines que van a ser educadas por madres adolescentes que ni siquiera completaron su propia educación, lo cual va reproduciendo el problema social. Para encarar esto seguramente son necesarias muchas cosas, pero sin duda la educación es un aspecto fundamental y no hemos dado en la tecla, no logramos generar, lo que decía Daniela recién, el interés de los adolescentes en esto. Y esto hubo un estudio de UNICEF de hace algunos años, no muchos, donde estudiaba las causas por las cuales los muchachos dejan de estudiar. Y contra lo que muchos pudieran pensar antes de ese estudio, que bueno, que el factor económico, no puedo seguir estudiando porque no tengo dinero para hacerlo, porque mis padres, etcétera. No, el dato fundamental era, no es porque no me interesa. Porque no me parece que sea relevante, no va a incidir en nada en lo que yo pueda hacer en la vida y por lo tanto dejo de estudiar. Ahí tenemos un problema muy serio. Eso tiene que ver con los contenidos de la educación, con la propuesta curricular, con las formas que se encuentren de captar el interés de esos muchachos. Hace tiempo que se viene hablando de este problema y seguimos sin avanzar en el camino de las soluciones. Por eso yo cuando el otro día escuchaba a Neto hablar en la reunión allá en Artigas diciendo que no es alarmante el estado de la educación, yo decía, yo discrepo con eso, es alarmante, tenemos problemas enormes de este tipo y no estamos aparentemente en el camino de las soluciones. A mí eso me alarma profundamente.
Bien, la semana pasada estuvo aquí el futuro presidente de la Cámara de Diputados, Gerardo Amarilla, también hablando de la agenda de derechos. Ha cuestionado reiteradamente la denominada agenda de derechos impulsada por la bancada oficialista en la pasada legislatura. Pero escuchemos qué respondía Amarilla específicamente a la pregunta si derogaría hoy la ley conocida como la ley de marihuana.
Yo creo que no sé si están las condiciones para hacerlo hoy, ¿no? Porque todavía ni se ha implementado totalmente. Claro. Ahora, si se den las circunstancias, si hubiera voluntades políticas, estaría muy contente. Viendo los resultados que han tenido desastrosos, sobre todo en los sectores más jóvenes, creo que sería un tema a repensar.
En cuanto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, opinó que también debería tener ciertas revisiones.
También, ahí creo que hay un tema de derechos humanos que es fundamental, que tiene que ver con la vida de seres humanos que están por venir, que están ya definidos y están concebidos, y es un tema que en algún momento el Uruguay va a tener que darse ese debate y rediscutirlo.
Pero además, como concepto paraguas para toda esta declaración de Amarilla, estuvo eso, cuestionar la agenda de derechos que impulsó el Frente Amplio en la pasada legislatura. Daniela Paisé.
Bueno, primero decir que discrepo con Amarilla en las dos apreciaciones que escuchamos. Segundo, decir que Uruguay es un país que está a la vanguardia de la protección de los derechos humanos y que está al día en sus informes a los organismos internacionales. Yo concurrí por el Parlamento a Ginebra a presentar el informe país en el EPO, que es el examen periódico universal vinculado a los derechos humanos, y lo que recibimos fue felicitaciones. También concurrí a Ginebra, en nombre del Parlamento Uruguayo, al Comité de los Derechos del Niño. Se llama así, por eso no digo niño, niñas y adolescentes, porque el nombre es ese. Y también los integrantes de ese comité vieron con beneplácito cómo íbamos avanzando en todos los temas vinculados a derechos. Entonces, cuando el futuro presidente de la Cámara de Representantes hace estos comentarios, pero que van en un contexto bastante más complicado, porque en esa entrevista él habla que si la Constitución o si las cosas que el Parlamento resuelve van en contra de lo que plantea Dios, entonces ahí él siente que Dios está por encima. La verdad que se me complica aún más, porque sinceramente no solo no lo comparto, sino que además yo no considero que haya acá voceros de Dios que nos tengan que indicar a quienes tenemos las responsabilidades como tenemos que hacer en materia de derechos humanos. Así que estamos alineados con el derecho internacional de los derechos humanos, estamos a la vanguardia, estamos cumpliendo con los informes y hemos recibido sobre los temas que plantea específicamente Amarilla, el ok, por decirlo de alguna manera, de la comunidad internacional que se nos apersonó en la Asamblea de Naciones Unidas donde presentamos nuestro informe para celebrar el avance que habíamos tenido.
Ana María Piñerúa.
Bueno, yo comparto con el diputado Amarilla el tema de la derogación de la ley de la marihuana. Yo recuerdo que en su momento el hoy senador Lacalle Pou había presentado un proyecto de ley sobre autocultivo de marihuana. Y me acuerdo que un día me preguntó, ¿y vos en qué andás con este tema? Y yo le digo, mira, si tú me demostrás que esta es una solución para bajar el consumo de drogas y para combatir el narcotráfico, yo estoy. Y con esa óptica miré el tema de la marihuana y creo que el resultado y no nadie me convenció de que fuera un buen instrumento. Más bien creo que el hecho de y yo escuché el reportaje a Amarilla, el hecho de legalizar la marihuana fue como una promoción de la marihuana como una sustancia no nociva y un aumento de consumo de marihuana, y creo que no resuelve el problema de fondo al que fue el argumento para el cual promoverlo, que recordemos que la legalización de la marihuana fue anunciada por el presidente Mujica, el expresidente Mujica, en ese momento presidente, dentro de una larga lista de puntos o de medidas que se iban a tomar para combatir la inseguridad ciudadana, y una de ellas era esta, cosas que a mí me resultaba dudoso que fuera a contribuir para la inseguridad, pero además, bueno, era un factor para combatir el narcotráfico. Hoy estamos todos muy preocupados por el tema del narcotráfico y vemos que la ley, que si bien no ha sido instrumentada en su totalidad, no ha surtido ningún efecto. Yo la verdad estoy radicalmente en contra de la ley y promovería su derogación mañana. En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, el Partido Nacional no planteó su, no estaba en el programa de gobierno del Partido Nacional promover su derogación. Yo creo que es un tema delicado, un tema de conciencia, en el cual se han aportado muchos argumentos, dentro de los cuales yo tengo que recordar los argumentos que manejó el doctor Tabaré Vázquez cuando vetó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Yo recuerdo que en la campaña electoral escuché un reportaje muy interesante a Sendic, en el cual él se manifestó en contra de la interrupción voluntaria del embarazo por argumentos diferentes a los que manejaba el doctor Tabaré Vázquez. Y bueno, y tenemos la Convención Interamericana a la que muchas veces apelamos, y que habla de la protección del ser humano desde la concepción. Hay argumentos para estar en contra. Yo en la votación estuve en contra de esto porque fui revisando mi posición a lo largo de mi vida, debo confesarlo, y hubo argumentos nuevos que me llevaron a esa convicción. Creo que además el enfoque fue equivocado. Yo la interrupción voluntaria del embarazo nunca lo voy a ver como un derecho de la mujer, sino más bien como una medida extrema que una mujer debe tomar toma en un momento determinado de su vida, pero nunca como un derecho a mi propio cuerpo de la manera en que fue manejado. En cuanto a lo que dice Daniela sobre el tema de la palabra de Dios por encima de la Constitución y de respetar la palabra de Dios por encima de la Constitución, yo estoy absolutamente en contra. En un sistema republicano, la Constitución es el contrato social que regula la vida de las personas. En un sistema democrático, nosotros debemos apegarnos a la Constitución y a la ley, y no somos quien para violentarlos en nombre de la palabra de Dios, porque yo no tengo derecho, ni nadie tiene derecho a interpretar la palabra de Dios, porque eso es muy peligroso, porque con el pretexto de interpretar la voluntad de Dios se pueden cometer atentados a la democracia y a la república muy 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 complicados. Con lo cual yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy en desacuerdo de todos los corporativismos en el Parlamento, ya sea religiosos, profesionales o lo que sea. El argumento de la desobediencia civil que utiliza mi compañero el diputado Amarilla y el ejemplo de Mandela son situaciones distintas. Mandela se rebela contra el apartheid y una discriminación racial que vulneraba todos los convenios internacionales vigentes en el mundo. Yo también era partidaria de la desobediencia civil durante los 12 años de dictadura, porque estábamos sometidos a un régimen autoritario que cercenaba los derechos de las personas. Son situaciones extremas, pero en una democracia donde rige una constitución y un parlamento electo democráticamente, yo rechazo plenamente ese tipo de argumentos.
Diputado Pablo González.
Sí, yo creo que son dos temas bien polémicos, ¿no? El primero, yo creo que en el tema de la marihuana hoy estamos ante un desafío, que es la implementación de la ley, que encuentra las consecuencias que se encuentra siempre de que partimos de la base de que hay un choque de paradigma con esta ley, contra una concepción belicista de guerra contra las drogas, que va generando una serie de inconvenientes en abrir un espacio para este nuevo marco normativo que hemos generado. Esto se da en la justicia, hay varios terrenos que en la salud, o sea, hay varios terrenos que toca este proyecto de ley donde se van generando obstáculos para la aplicación de esta ley, que nosotros la consideramos desde el punto de vista de la salud, porque lo podemos analizar desde el punto de vista moral, desde el punto de vista penal, o del punto de vista de la salud pública, en un enfoque de derechos, que creo que es el enfoque de este paradigma que se quiere implementar y que está chocando contra el otro, que era una concepción belicista de guerra contra las drogas. Con el tema del aborto, yo creo que acá no hay dos cuestiones que están sobre la mesa. Una cuestión es la ley de salud sexual y reproductiva, y otra cuestión es el aborto. yo estoy a favor de la ley, yo estoy en contra del aborto. Entonces me parece que ese es el marco normativo que tenemos nosotros, y cada uno en su fuero íntimo tomará las decisiones que tenga que tomar. También no comparto que sea una cuestión solamente de la mujer, como se ha hablado, de que la mujer define sola. O sea, en la concepción participan dos personas, y yo creo que la decisión también debería ser de dos personas. Pero eso es otro, son otros 100 gramos, como dicen en mi barrio. Pero pero sí me parece que es importante tener esa definición. Yo antes de venir acá estuve estudiando, por la duda, y estuve leyendo un informe que se hizo para MISU sobre el tema de Salto. En Salto, ¿se acuerdan que se dio la situación esa donde la objeción de conciencia fue general? Fue de todos los médicos que participaban en ese departamento, y que generaba una vulnerabilidad para el usuario, ¿no? Para el paciente que se iba... Y se da, además, esta situación que la objeción de conciencia se da antes del proceso. ¿Se acuerdan que la ley da todo un proceso donde la persona ingresa en ese proceso y tiene asistencia? Bueno, ese proceso no era acompañado por ninguno de estos profesionales que hacían la objeción de conciencia. Que yo creo que es un error, porque ya que hay una posición, ¿no? O sea, el éxito de la ley es... O sea, mide el éxito de esta ley en función de cuántos abortos no se realizan. Entonces, cuando el objetor de conciencia no participa, me parece que está atentando contra su propia definición. Uh-huh. De ese proceso, ¿no? No estoy diciendo del hecho del aborto, estoy hablando del proceso previo. Entonces, me parece que son elementos que tenemos que poner sobre la mesa para seguir problematizando este tema, que creo que amerita una discusión más profunda.
Correcto. Sobre la consideración, sobre la condición religiosa del futuro presidente de la Cámara de Representantes, aludida por Daniela y además rechazada por Analía, por ejemplo.
No, yo en esos temas no. Me parece que cada uno es libre de tener su religión y de llevarlo adelante. Creo que cuando uno tiene una religión y la ejerce cabalmente, yo lo respeto. Estamos en un estado laico, y sí, acá nosotros el tema de la religión tiene ese límite, que es el fuero íntimo de cada uno de nosotros.
Bien, Ope Pásquez.
Sí, hemos tocado varios temas, todos muy delicados, pero digo, sobre esto último, o lo primero que se había mencionado, lo que dice Amarilla, en el sentido, bueno, yo cumplo la Constitución y la ley mientras no vaya en contra de lo que yo interpreto que es el mandato divino. Bueno, yo digo, toda persona tiene derecho a poner una objeción de conciencia contra cualquier norma, por la razón que fuere. No se necesita ser creyente para eso, no se necesita tener una religión. Gente que en función de convicciones morales dice, no, yo esto no lo acepto. Estoy pensando, por ejemplo, en aquel escritor estadounidense del siglo XIX, Henry David Thoreau. No era un liberal, era un libertario, ¿no? Entonces, en determinado momento le pusieron un impuesto, el individuo dijo, no, este impuesto es inmoral, va contra mi principio, no lo pago, y fue preso por no pagar un impuesto. Hasta que vino un amigo y dijo, ya te juro, va, pagó el impuesto por él, lo sacó de la prisión. Pero digo, se puede poner objeciones de conciencia en determinadas situaciones, eso queda la conciencia de cada uno. Ahora, eso sí, después hay que atenerse a las consecuencias, porque en algunos casos el ordenamiento jurídico reconoce la posibilidad de oponer la objeción de conciencia, como el tema que mencionaba Pablo recién, pero en la mayoría de los casos no. Las leyes no se cumplen porque uno quiera, se cumplen porque son obligatorias, y el que no las cumpla debe enfrentar las consecuencias. Y mañana el señor Amarilla, en el ejercicio de la presidencia de la Cámara, dice, aunque la Constitución diga esto, la ley diga aquello, o el reglamento de la Cámara diga tal cosa, yo voy a actuar de manera distinta porque mi fe religiosa así me lo impone, bueno, deberá ajustarse a las consecuencias, que en ese caso van a ser muy severas, porque en un Estado laico no podemos admitir que se invoquen preceptos religiosos para no cumplir la ley. En general no admitimos ninguna consideración para no cumplir la ley, salvo en aquellos raros casos donde el ordenamiento jurídico expresamente así lo hace. Ahora, en cuanto a la posición frente a estos temas que se han mencionado, que yo me resisto a ponerlos a todos adentro de la bolsa de la agenda de derechos, porque no hay un derecho a fumar marihuana, digo, eso es otra cosa. Eso en principio no es punible, porque en general las conductas no son punibles, salvo que la ley lo establezca. Es el principio de libertad del artículo 10 de la Constitución. Somos libres de hacer todo aquello que la ley no nos diga que no se puede hacer. Acá el consumo de la marihuana nunca estuvo prohibido, ni siquiera durante la dictadura. Acá lo que hay es otra política en materia de estupefacientes. Más allá de la discusión sobre si conviene o no conviene aplicarla, digo, lo cierto es que estamos en la mitad de un proceso de aplicación de una política determinada. De lo que decía Marilla al principio, dice, yo no sé si en este momento se puede. Él hace una salvedad que me parece inteligente. Digo, estamos en el medio, como la persona que está cruzando la calle. Cuando usted está cruzando la calle, si duda y va para atrás, lo más probable es que alguien lo arrolle. Digo, yo creo que hay que terminar de cruzar la calle, de poner en práctica lo que se ha anunciado, lo que está en curso de ejecución, porque hoy por hoy me parece que estamos en el peor de los mundos posibles, con un mensaje dirigido a la sociedad de que fumar marihuana está todo bien, que no hay problema con eso. Uno va a cualquier espectáculo público, el olor a fumo es evidente enseguida que llega una aglomeración, y no se ha puesto en práctica la parte, digamos, de regulatoria, si bueno, entonces va a ser así, ya sea en la farmacia se va a expender el producto con sujeción a determinados requisitos. Estamos en la mitad del proceso. Entonces, hay que completar el proceso y evaluarlo de conformidad con la experiencia nacional y con la legislación internacional, porque ese es otro aspecto del tema que me parece muy importante. En estos temas no podemos cortarnos solos, me parece a mí. El narcotráfico es un flagelo internacional, hay que combatirlo con la cooperación internacional. Entonces, si nosotros vamos a necesitar esa cooperación para hacer frente a un enemigo tremendo como es el narcotráfico, que nos está golpeando con una dureza creciente, lo que hablamos al principio de este espacio nos lo recuerda, ¿no? Los sicarios que actúan en territorio uruguayo para matar gente de otros países que está pasando acá unos días, hasta acá llega el brazo del narcotráfico. Es una amenaza tremenda contra el Estado, es una amenaza contra la seguridad nacional. Para enfrentar eso necesitamos también nosotros la cooperación internacional. Entonces, con ese esquema conceptual, cortarnos solos con políticas de este tipo, sin hablar por lo menos con Argentina y con Brasil, a mí me parece que es un error. Ahora, ya estamos en eso, estamos en plena ejecución de la política, entonces interrumpir las cosas por la mitad me parece que puede ser la peor solución. En cuanto a los otros temas, matrimonio igualitario, yo voté a favor, convencido, no se me ocurre que se pueda dar marcha atrás en eso, creo que nadie va a dar marcha atrás en eso. Interrupción del embarazo, lo mismo, eso me parece que ya está. Cuando se llamó a la gente a votar para dejar la ley sin efecto para derogarla, creo que fue el 7 o el 8% de la población la que fue, me parece que la sociedad uruguaya está de acuerdo con esa ley. Yo estoy de acuerdo, voté en contra por disciplina partidaria, dejé constancia de eso en ese momento, pero me parece que esto no tiene marcha atrás, por lo menos en el tiempo histórico previsible, y plantearse, me parece, además, la cuestión de decir, bueno, estas cosas fueron promovidas por el Frente Amplio, si ganamos nosotros vamos para atrás en todo, además de las discrepancias puntuales que uno pueda tener en cada tema, me parece que son un gravísimo error político.
Vamos a ir a una pausa y luego ingresaremos al último tramo de esta tertulia con Pablo González, Ope Pasqué, Analía Piñairúa y Daniela Paise.